Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 5 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y siempre les recuerdo, y hay que recordarles que a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver en el lugar y en el momento donde se encuentren. Pueden bajar los podcasts, por ejemplo, están todas nuestras entrevistas, no solo las de este programa, sino que de todos los programas de Radio Duna, está nuestra música, noticias todo el día, opinión, todo lo que usted quiere y necesita conocer. Bueno, tenemos un interesante programa esta tarde, vamos a hablar acerca del Parque Tricao, que es un parque que tiene una extensión bastante importante de 100 hectáreas, que está abierto al público desde enero de este año, y que la verdad que ha tenido ya un reconocimiento importante con más de 30.000 visitas, y sumando. Tiene un aviario, que es el aviario más grande de Sudamérica, el aviario de vuelo libre, una extensión de 2 hectáreas con 826 aves exóticas. Y así una serie de características que hacen de este parque, el Parque Tricao, una alternativa muy, muy interesante para conectarse con la vida al aire libre, conectarse con la naturaleza. Se pueden hacer todo tipo de actividades, hay espacios especiales. Bueno, vamos a hablar acerca de esto, a contarles acerca de este proyecto, por qué se hace, cuáles son sus proyecciones también. Estaremos con Nicolás Vicuña, que es director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao. Y como buen día jueves, tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más. Salió, a propósito de panorama, salió el ranking del Foro Económico Mundial acerca de la competitividad de viajes y turismo. El ranking de turismo, que es bastante conocido y que entrega indicadores para 140 países en el ranking de este año. Y que tienen que ver con la actividad turística, con el sector turismo en cada uno de esos países. El país que es más competitivo desde el punto de vista del turismo a nivel mundial es España. Bueno, no es raro, España, la verdad que el turismo es una de sus industrias principales, si no la principal a estas alturas. Le sigue Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, esos son los primeros 5. Todos países desarrollados, bueno, todos, en realidad, los 10 primeros son países desarrollados. Está también el Reino Unido, 6º, después Australia, Italia, Canadá y Suiza. Chile, ustedes se preguntarán, ¿dónde está Chile? ¿En qué lugar? Estamos en el puesto 52. Abajo, sí, pues, bastante, bastante abajo. Ahora, tampoco es tan terrible porque de todas maneras estamos dentro de los 10 primeros de Latinoamérica. Sí, ahora, claro, dice, bueno, nos conformamos con poco, pero esto incluye desde México al sur, digamos. En Latinoamérica, en primer lugar está México, justamente. Recordemos, este es el ranking que tiene que ver con competitividad en viajes y turismo, y que, bueno, mide una serie de elementos con respecto al turismo. Tienen los indicadores que se miden, tiene que ver con el ambiente de negocio, con la seguridad, con la higiene y la salud, con los recursos humanos, el mercado laboral, con la priorización que se le da en el país al turismo y a los viajes, con la apertura internacional, la competitividad de los precios, la sustentabilidad ambiental, la infraestructura de transporte aéreo, transporte terrestre y portuario también, las infraestructuras de servicios turísticos, recursos naturales, que son muy importantes, recursos naturales, y también recursos culturales. Todos esos elementos son los que van conformando entonces el ranking para establecer cuáles son los países que son más competitivos desde el punto de vista turístico. Hay algunos en los que Chile está, algunos de estos indicadores en los que Chile está relativamente bien. Por ejemplo, en apertura internacional. Bueno, eso es algo conocido, ¿no es cierto? La apertura internacional de Chile con sus acuerdos de libre comercio, también con los bajos aranceles y la capacidad además de comerciar y de negociar prácticamente con todos los países del mundo. Relativamente bien en ambiente de negocios también, pero mucho más bajo, por ejemplo, esto me llama la atención, no debería llamar tanto la atención, si uno lo mira desde el punto de vista de la salud, en la calidad de la salud en Chile y la higiene. Estamos en el lugar 78 de estos 140 países. Esta siguiente es preocupante porque esto tiene que ver exclusivamente con políticas públicas que no son tan difíciles de abordar. Uno se imagina que es la priorización del turismo como actividad económica. Estamos en el lugar 73 de los 140. Incluso bajamos un puesto en relación con el año anterior. Otro en que no estamos para nada bien, y aquí estamos bastante mal en realidad, tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Estamos también número 77 y bajamos varios puestos en relación con el año pasado, con el informe pasado, que estábamos en el 69. Así que son muchos los aspectos que Chile tiene que mejorar de acuerdo con este ranking. En América Latina, como les decía, México es el primero. En segundo lugar está Brasil, que está en el número 32 a nivel mundial. Costa Rica, 41. En el lugar 47 está Panamá. Después le sigue Perú, que está en el lugar 49. Tres puestos en realidad antes que Chile. En el caso de Latinoamérica, está Argentina con el número 50 y 52 Chile. Nos siguen Colombia, Ecuador y República Dominicana. Hay otros países latinoamericanos que están mucho más abajo, como por ejemplo Nicaragua, Honduras, y para qué hablar de Venezuela, número 117, y Haití, desgraciadamente, número 133. La verdad que hay muchas cosas en las que se debe mejorar. Por ejemplo, uno tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, es uno de los puntos principales a mejorar por parte de los países de América Latina. Los altos impuestos en algunos casos, trámites burocráticos, sistemas legales ineficientes, que han seguido además empeorando en muchos países, dice este informe. Lo que más se valora en el caso de América Latina es los recursos naturales y también culturales y la apertura a nuevas tecnologías. Pero en el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, que es algo que debiera interesarnos muchísimo, Chile, tuvo una cierta mejoría. Del lugar 59 pasamos al lugar 53. Pero de todas maneras es incluso más bajo que el promedio de todas nuestras cifras. Estamos en el lugar 52, pero en el caso de los recursos naturales, en el lugar 53. Harto que hacer. Por ejemplo, en el caso de Perú se destaca mucho los recursos naturales y particularmente la diversidad de especies. De hecho, está en tercer lugar en términos de diversidad de especies. Probablemente tiene que ver mucho con que nuestro territorio es posiblemente también bastante menos conocido. Hay harto que hacer entonces en términos del desarrollo de la industria turística acá en nuestro país. Otro tema que quería destacar en esta tarde tiene que ver, esto probablemente lo han escuchado, pero de todas maneras quiero llamar la atención sobre el tema, una fotografía que apareció de un hombre de 28 años casándose con una niña de 9. Esto ocurrió en Irán, en Bahmai. Un periodista que se llama Babak Takvae publicó esta fotografía y obviamente inmediatamente se alzaron las voces porque esto se viralizó y en definitiva las autoridades iraníes, después de que esto se viralizara y surgiera este escándalo con toda razón, con toda necesidad también, un escándalo por lo que estábamos viendo, un hombre, no sé si vieron la fotografía, un hombre de 28 años con una niña de 9, la verdad es que era terrible, trágico. Dice que Masih Alineyad, periodista y defensora de los derechos de las mujeres en Irán, dice que cuando recibió el video lloró y tuvo que denunciarlo por Twitter diciendo que una niña puede casarse pero no puede elegir su propia vestimenta. Eso pasa, claro, eso pasa en Irán, en contradicciones culturales que son terribles. Bueno, finalmente, las autoridades iraníes se vieron obligadas a exigir que un tribunal islámico anulara el matrimonio. Porque, claro, de acuerdo con las leyes iraníes, una niña puede casarse a partir de los 13 años, el hombre a partir de los 15. Se reveló ahí en este caso la identidad del hombre, que pertenece a una milicia que a su vez forma parte de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la organización militar más grande de Irán. Y lo puso de la siguiente manera. El nombre de este pedófilo, así tal cual, de 28 años, es Milad Chesani. Es miembro de la milicia Basij. La niña es Fátima Sayadi. Eso es lo que informó esta periodista. Y dice que él había recibido permiso justamente de la corte islámica para casarse con esta niña, no solo menor de edad, una niña en todo lo que significa esa palabra. Este hombre finalmente reaccionó frente a estas publicaciones y aseguró que era solo un matrimonio temporal y amenazó a los periodistas que lo habían llamado pedófilo. Ahí, de acuerdo con los medios locales, los padres de esta niña y también el clérigo chiita que organizó el matrimonio van a ser procesados por este delito. Otra noticia que llama la atención a estas horas es que se acuerdan de Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo. Fíjense que un grupo de personas, una familia, un grupo de familias en realidad, encontró el día de ayer restos óseos en una antigua propiedad de Alfredo Stroessner, que gobernó en Paraguay desde el año 1954 a 1989. Imagínense, 35 años. Esto es una casa que está ubicada en Ciudad del Este, que es la segunda ciudad más grande de Paraguay, después de Asunción, la capital. Este hallazgo fue verificado por la Fiscalía, que solicitó la colaboración del Equipo Nacional para la Investigación, búsqueda e identificación de personas detenidas y desaparecidas justamente durante la dictadura de Stroessner. También pidió ayuda del personal de criminalística de la Policía Nacional. Estos huesos, presumiblemente humanos, fueron encontrados por las familias que ocupan desde finales de agosto la propiedad de Stroessner, o que había sido de Stroessner, esta propiedad ya en Ciudad del Este, que está ahí ubicado en la triple frontera con Brasil y Argentina. Bueno, dice que las autoridades acordonaron el lugar para proteger estos huesos hasta la llegada de los expertos para que estudiaran y determinen el origen de los restos, si corresponden, no solo si corresponden a víctimas humanas, a seres humanos, sino que además ver si corresponden efectivamente a víctimas de la dictadura. Hay cráneos, huesos escondidos entre los escombros, y podría llevar varios años desenterrarlos desde ese lugar, según dice la prensa paraguaya. Fíjense que en febrero se conmemoró un nuevo aniversario, el aniversario número 30 del golpe que derrotó a la dictadura de Stroessner, que se había impuesto en ese país durante 35 años. Bajo este régimen, fíjense que más de 20.000 personas debieron exiliarse, hubo 425 desaparecidos o ejecutados, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Y en relación con los desaparecidos, solamente se han recuperado 37 cuerpos. En relación con lo que ocurrió y con esta falta de identificación, dice que la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay lamenta lo que ha pasado y dice que desgraciadamente por alguna razón no se ha podido implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos. Y una última cosa, las olas del huracán Dorian, bueno, no solo han dejado mucha destrucción, sino que fíjense que llevaron hasta las playas de Florida una docena de ladrillos de cocaína. Un visitante en una de las playas hasta donde llegaron estos ladrillos le dijo a una a un oficial de policía que patrullaba un sector que se llama la playa Paraíso, alrededor de las 8 de la mañana, bueno, que había visto algo medio sospechoso que estaba varado ahí. Este policía examinó el hallazgo y determinó que efectivamente era un ladrillo dentro de un paquete envuelto de manera consistente con los narcóticos. Fue examinado y se determinó que efectivamente correspondía a un kilo de cocaína que va a ser ahora destruido. El exterior del ladrillo parecía estar marcado con el comienzo de una palabra, pero las únicas letras visibles eran diamante. Cuatro días antes, en Cocoa Beach, en realidad al norte, un poco al norte, 30 kilómetros al norte de Cocoa Beach, se había encontrado una bolsa de lona llena de 15 kilos de cocaína con un valor de al menos $300,000, a que también habían llegado a tierra. Cosas que van dejando los huracanes. También otro visitante de la playa había encontrado el día viernes un nuevo paquete. Dice que estos paquetes podrían venir de cualquier parte. Y le están pidiendo las autoridades a las personas que sean muy cautelosos, que no los agarren, que no los manipulen, porque dice, si hay una abertura puede esto generar algún tipo de problema para las personas y podrían eventualmente, incluso a través de los poros, dicen, sufrir una sobredosis. La autoridad contactó a los agentes de aduanas federales que ahora tienen la custodia de las drogas y este es, curiosamente, el hallazgo más grande que ha tenido la policía de esa zona en el último tiempo. Todo gracias al huracán Dorian. Escuchemos al gran Peter Gabriel con Big Time. Escuchamos a Peter Gabriel con Big Time. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Puedes conocer todos sus proyectos y también invertir ingresando simplemente en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Gestiona el capital humano de tu compañía con The Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, Francesca Ravizza, ¿dónde, cuánto, cuándo y cómo? Eso es, ¿no?
Eso es.
Ya. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno, ando 18era este panorama.
No me extraña.
¿Por qué será? Oye, panorama bastante entretenido porque empieza septiembre y como que cambia la onda de Chile.
Sí, pues completamente.
Todos con una onda más estival, más festiva.
Bueno, hoy día ha sido un día medio complicado aquí en Santiago, desde la mañana con barricadas, algunas manifestaciones también, pero es hasta el 11. Como que ya después del 11 la cosa cambia.
Ahí cambia, ahí sí. Somos todos amigos.
Sí, por lo menos hasta el 20 este año.
Bueno. Oye. En el Parque Bicentenario se está celebrando la versión número 12 de Chile Lindo, una especie de fonda que hacen del 6 al 8 de septiembre durante este fin de semana para celebrar de manera anticipada las fiestas patrias, y este año está muy entretenido. Cuesta 8.500 pesos la entrada y hay música, hay comida, hay teatro, hay circo, tiene de todo. Por ejemplo, en el sector donde estaba antes la rotonda Pérez Sujovic, uh-huh, como en ese sector donde está el Parque Bicentenario, se va a poner un escenario que va a tener distintos artistas, también pensado en los niños y pensado también en los adultos. Por ejemplo, para los niños se va a presentar el grupo Los Pata Pelá el sábado, y Tiki Tiki Clip.
Ah, perfecto.
Tiki Tiki Clip el domingo, uh-huh, al mediodía. Y además, el viernes, mañana, a las 7 de la tarde, va a tocar Jepe, que acaba de...
Buena,
que un gran artista,
sí, pues,
un superstar, yo creo, sí, pues, categoría de los artistas que tenemos últimamente en la escena nacional, y que acaba de lanzar su nuevo single, Prisionero. Así que va a estar muy entretenido, y el domingo se va a poner más movida la cosa y va a estar a las 7:30, Moral Distraída. Así que va a estar súper, súper entretenido. También el sábado va a haber una función especial de la Pérgola de las Flores, que es
un clásico
sí, pues, chileno, que es muy, muy entretenido. Va a haber también stands con comida, van a haber churros, van a haber empanadas, van a haber anticucho, y también va a ser como una fonda fusión, porque van a haber chaguarma, van a haber arepa, va a haber una cosa... Yeah. Que también es típico de nuestro país.
Bueno, tenemos... ando tentado con chaguarma.
Es rico el chaguarma.
Qué bueno el chaguarma, sí.
Es rico.
Hoy día como que me dieron ganas de comer chaguarma y no... Bueno.
Y no había stand de chaguarma.
No, pero no he encontrado un chaguarma. No he tenido el minuto, no.
Ya llegará.
Vos tenés que ir entonces hasta...
A la feria
a Chile Lindo.
Chile Lindo.
Chile Lindo se llama, ¿no?
Chile Lindo, sí.
Chile Lindo.
Van a haber talleres infantiles también, stand de artesanías con dulces chilenos.
Buena.
Además, sí, va a estar muy, muy entretenido. Y otro espectáculo también que se está dando en la Municipalidad de Las Condes, en el Teatro Municipal de Las Condes, entre el 6 y el 15 de septiembre va a estar el espectáculo que se llama Si Vas para Chile, una obra que está realizando Valentín Trujillo con Daniel Muñoz en conjunto, donde van a presentar un espectáculo que va a ser un recorrido por las principales canciones típicas de Chile. Va a estar, por ejemplo, Qué Pena Siente el Alma de Violeta Parra, va a estar en parte de este espectáculo, Arriba en la Cordillera de Patricio Mans, El Solitario de Willy Bascuñán, y por supuesto, Si Vas para Chile.
Para Chile, claro. Oye, qué bonito con Valentín Trujillo, sí, con Daniel Muñoz, tremendo.
Muy, muy entretenido. Además, aparte de estar Daniel Muñoz, Valentín Trujillo, van a haber otros artistas como Jorge Lobos, Marcelo Salinas, Emma Pinto, y va a haber un ballet que van a estar realizando la coreografía, que está a cargo del Ballet Antumapu de la Universidad de Chile, que va a hacer toda la puesta en escena, porque es muy teatral.
Bonito,
también, claro, este espectáculo.
Bonito, ¿eh?
Así que está muy entretenido. Y no solo eso, porque además este espectáculo va a servir de homenaje a Margot Loyola, que este año se están celebrando los 100 años de su nacimiento.
Claro. Me tocó hace poco ver tocar a Valentín Trujillo, y es impresionante. Ya Valentín Trujillo tiene sus años ya. Toca, es la naturalidad con la que toca, la fluidez, la gracia con que lo hace también es realmente un virtuoso del
piano.
Y cómo
disfruta.
Y claro, y da la impresión que lo disfruta mucho, además, y disfruta haciendo disfrutar al resto. Claro, me tocó verlo justo con Don Francisco y hacen una dupla, además, que bueno, tiene décadas, y hacen esta especie de show donde van cantando algunas canciones, él va tocando de alguna manera de memoria y recuperando esta melodía, y siguiendo improvisándola. O sea, la verdad que es un maestro, sí. Sí, me impresionó mucho sobre todo esa gracia, que no cualquier pianista lo tiene. Tiene una musicalidad, parece redundante, pero una musicalidad en su música, que es realmente llamativo.
Ritmo, como ritmo,
sí,
¿no?
Sí. No, muy bonito. Así que esto de todas maneras va a ser un súper espectáculo.
Cuesta 10.000 pesos la entrada. Uh-huh. Y van a ver espectáculos desde el 6 al 5, hasta el 15 de septiembre. Tienen que meterse a la página del Teatro Municipal y pueden comprar sus entradas.
Teatro
ahí,
Municipal de Las Condes. Uh-huh.
El Teatro Municipal de Las Condes y también en la boletería del teatro. Oye, y para cerrar, yo sé que la mayoría de nuestros auditores no escucha Bad Bunny, pero tiene hijos que sí escuchan Bad Bunny.
Es probable.
Es muy probable, ¿no? Aquí en Radio Dura no suena, pero todos sabemos que eres Bad Bunny. ¿Tú sabes cómo se llama en verdad Bad Bunny?
No.
Se llama Benito Martínez.
Benito Martínez, mira.
Tiene como apodo, como nickname de malote, pero su nombre es Benito Martínez, no es tan de malote.
Ah, pues Benito Martínez podría ser cualquiera. Bad Bunny, bueno, si a uno le gusta el trap, Bad Bunny es el hombre,
es el
obviamente.
Hombre. Dejó a todos vueltos locos cuando vino para el Festival de Viña. Sí. Y ahora regresó a Chile, ayer hizo un espectáculo en el Movistar Arena que lo llenó y mañana queda otro concierto y están las entradas casi agotadas. Yeah. Para los papás que quieren regalonear a sus hijos, quedan solamente entradas en cancha VIP a 74 mil pesos y se compran a través de Punto Ticket, así que...
No es poco,
pero si es que están desesperados, y por eso es Bad Bunny, así que si quieren ir, imagínate que fue el artista más escuchado en Spotify el 2018, estuvo en Coachella, estuvo también en el Festival Sonar, el diario The Guardian, por ejemplo, lo ha destacado como uno de los artistas del año, así que de verdad lo que ha hecho Bad Bunny este año, que se hizo famoso sin tener un disco. Y ahora recién hace poco lanzó un disco, así que se llama Disco por Siempre.
Ya pues. Mira, Bad Bunny entonces recomendado aquí en Radio Dura. ¿Qué les parece? Gracias, Fran. Muy
chao.
Bien. Francesca Ravizza todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Atención, llegaron las canastas 18eras para empresas La Caserita. Ingresa en tienda.caserita.cl. Hay precios muy convenientes y algo muy importante, realizan despachos a todo Chile. Distribuidora de La Caserita, el mejor aguinaldo. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo de su clase en nuestro país, creado para invertir en los mejores activos inmobiliarios a nivel global, con la liquidez de un fondo mutuo. Y cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agregan amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Y la diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vamos a conversar acerca de un parque. Es un parque que queda en la zona de Santo Domingo. Tiene 100 hectáreas de extensión. Está absolutamente abierto al público y ha tenido miles de visitas desde que ya se abrió. Tiene un aviario, que es el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica. 826 aves exóticas de 53 especies distintas, un humedal. Tiene una serie de características que vamos a describir y conversar en detalle con el director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao, Nicolás Vicuña. Nicolás, bienvenido a nuestro
programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy interesado en este proyecto. Cuéntame cómo surge, de dónde nace este proyecto y cómo lo fueron ustedes construyendo.
Esto es una iniciativa que, bueno, la sequía que no, que estamos viviendo hoy día nos hace tener la idea, las ganas de acumular el agua que se estaba perdiendo en el invierno que llegaba al mar. Entonces, nosotros hicimos un estudio de impacto ambiental para hacer un tanque grande.
Esto en un campo ahí en la cercanía de Santo Domingo,
claro, ¿cierto? Esto está zona de San Antonio, al lado de Santo Domingo. Unas quebradas de muy bonitas, donde habían árboles muy bonitos, hay árboles muy bonitos, lingues, peumos, boldos, hay una vegetación que realmente está poco explorada y cada día más amenazada por la mora que hay en el sector. Entonces nosotros, en la parte donde quisimos y era más lógico hacer un embalse, hicimos un embalse. Este embalse, como medida de mitigación, tenía... Nosotros quisimos hacer un humedal. Y ahí el humedal, con este embalse, nos empieza a conquistar y a decir, oye, aquí tenemos que hacer algo más grande y tenemos que ponerle más ficha a esto porque es realmente bonito. Entonces nosotros limpiamos la zona del humedal que estaba llena de mora y empiezan a llegar patos, cisnes, pato negro, pato cuchara, pato gargantilla. Empezaron a llegar una diversidad de patos y aves espectaculares, zorros, chillas, culpeos, guiñas. Empezamos a ver una diversidad de animales también, que eso empieza a motivarnos a decir, esto no puede quedar acá, y empezamos a limpiar todas estas zonas de quebradas que son muy bonitas, como te decía, y empezamos a generar espacio para que la gente pudiera visitarlo.
Ahora, esto surge como, en el fondo, como una especie de subproducto de algo que estaban haciendo ustedes, producto de la sequía, ¿no es cierto? Se necesitaba agua, por lo tanto hicieron este tranque para acumular, y en definitiva van surgiendo todos estos otros elementos. ¿Por qué deciden convertirlo ya en un parque más formal y abrirlo al público?
Como tú bien dices, esto era para el tema agrícola. Pero el tema agrícola pasa a segundo plano cuando empezamos a ver la diversidad y la flora y fauna que teníamos en el lugar. Empezamos hace 12 años a limpiar y empezamos a abrirlo y a hacer sendero para que la gente pudiera estar conectada con la naturaleza, con ese lugar que tenemos ahí, que es muy bonito y ojalá que puedan ir todos. Entonces, como se caracteriza el Parque Trigado, nos gusta hacer las cosas bien y siempre dijimos, mira, este año lo abrimos y no, mira, vamos a hacer este arreglo y lo vamos a abrir el próximo año. No, oye, pero pongamos esta cosita y lo abrimos el próximo año. Hasta que llegó el punto de decir ya, ahora nos lanzamos, hicimos este aviario y fue como ya, ahora está terminado el aviario, trajimos las especies exóticas de afuera, aunque a nosotros lo que más nos gusta es toda la conservación que hay en el lugar, porque la aviaria tiene 2 hectáreas, es impresionante, pero claro, nuestro foco es la conservación y toda la parte de las otras 98 hectáreas que están en el parque. Y ahí en febrero dijimos, bueno, inauguración y abrimos las puertas del parque. Y la verdad es que ha sido una respuesta muy buena, hoy día ya llevamos 55.000 visitas.
Ah, mira.
Sí. Bueno, paso el dato de que como este es un proyecto de conservación o de rescate, nosotros ahí las aves anidan en esta época, entonces no podemos cargar mucho de gente, entonces el parque tiene cierta capacidad de gente. Hoy día la capacidad de gente es de 800 personas y el que no compra su ticket no lo vamos a dejar entrar si está lleno. O sea, nuestro primer como gran punto es la conservación y cuidar lo que tenemos ahí. En el aviario también, por un tema de experiencia dentro del aviario y también para el estrés que están, para que no tengan estrés los pájaros del aviario, también tenemos un cupo limitado de gente. Entonces yo llamo a los que nos escuchan a que se programen y compren su entrada por vía web, www.tricado.cl, y ahí, ¿cómo se llama?, agenda su visita.
Estamos conversando con Nicolás Vicuña, que es director ejecutivo de la Fundación Parque Trigado. El tema del agua de alguna manera, en el caso de ustedes, una vez que se hace este tranque, se produce esta especie de milagro, ¿no es cierto?, en que aparecen y florecen, por así decirlo, todas estas especies, tanto vegetales como animales, flora y fauna, que están en la zona, pero que si no tienen agua, si no se dan esas condiciones, la verdad que no pueden agruparse. Y aquí queda de manifiesto además la necesidad de hacer algo por el tema del agua. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, bueno, de la agricultura y sobre todo desde el punto de vista de la conservación?
Mira, nosotros somos vecinos del humedal del Yali. El humedal del Yali es una reserva importantísima, donde que recibe a muchas aves migratorias. El humedal diálico, la sequía, ha estado con niveles de agua muy, muy por debajo de lo habitual. Los animales no encuentran su comida. Su anidación no tienen dónde anidar porque por el tema del agua, la comida, bueno, el círculo vicioso en definitiva, o virtuoso, queda...
El ciclo de la vida.
El ciclo de la vida. Entonces, Parque Tricao, como tiene esta acumulación de agua, empiezan a llegar todos los animales que no tenían dónde poder anidar y alimentarse bien. La verdad que el agua hoy día, y sobre todo este año, que llevamos un déficit, yo creo que de los más grandes que me ha tocado vivir a mí, por lo menos, nosotros estamos al lado de una subestación que mide la DGA, el cauce del río, y la verdad que estamos muy por debajo de lo normal en la fecha. Estamos muy asustados para lo que se nos viene de adelante, ¿eh? La verdad que...
Y ahora adelante de manera bastante inmediata, en este mismo verano.
Sí, sí, exactamente. La verdad que hay que hacer un llamado a que toda la gente cuide el agua, que no la maluse y que tenga conciencia, porque la verdad es que la naturaleza lo necesita y tenemos que darle espacio a ella también para que... Para tener un reservorio para ello.
No, y además que nosotros somos parte de ese mismo ciclo, digo. Sí, ese ciclo de la vida, o ante la falta de agua, ciclo de la muerte. La verdad que de él no nos escapamos nosotros como seres humanos.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo lo ven ustedes compatibilizado este tipo de actividades como la Fundación Parque Tiricao con la actividad agrícola? ¿Es perfectamente compatible?
Total, total. De hecho, se ha generado mucha conciencia. Nosotros, o sea, con toda la gente, el equipo que somos, y la verdad que todo lo que van a ver en el parque es por un gran equipo que ha tenido la conciencia y esta se ha transmitido el amor por el lugar. Entonces, ya la parte agrícola y la parte de parque, que son dos cosas distintas, hoy día hay una conciencia generalizada del cuidado de la naturaleza, de no caer en cosas que se hacían antiguamente, que uno no tenía tanta conciencia y se hacían mal.
En este caso, ¿qué estatus o condición jurídica, digamos, tiene el parque? ¿Es un área dedicada a la conservación?
Sí. Fundación Parque Tricao,
¿ya?
Es una fundación sin fines de lucro,
¿ya?
Que está representada en estas 100 hectáreas, las cuales se hizo fundación porque nosotros queremos hacer un tema a largo plazo. O sea, esto, para que la gente entienda que esto no es un tema que va a quedar al verano o dos años más, sino que esto es a largo plazo. Queremos que esto se proyecte porque tenemos un compromiso real con lo que estamos haciendo. Entonces, por eso se genera la Fundación Parque Tricao, y invitar a todos los que quieran visitarnos y ayudarnos a mantener un lugar tan bonito como el que está ahí. La verdad que Fundación Parque Tricao tiene como tres pilares. Uno, la conservación. El segundo, y ahí aprovecho también de hacer un llamado a todos los colegios que nos quieran visitar, porque Fundación Parque Tricao también tiene como pilar y como idea una integración en la educación. Entonces, todas las fundaciones sin fines de lucro, los colegios, todos están totalmente, estamos abiertos a recibirlo, lógicamente con la capacidad que tenemos, gratis. Entonces, por favor, si cualquier persona, institución sin fines de lucro, colegio, mande un mail a contacto@tricao.cl y nosotros agendamos una visita. Y el tercer pilar es el pilar del turismo. Nosotros, Chile nos encanta y creemos que dentro de este Chile, que es maravilloso, poder mostrar el Parque Tricao a los turistas, tanto nacionales como internacionales, sino al revés, hacer una cosa bien hecha para aprovecharla todos.
En ese sentido, estamos conversando con Nicolás Vicuña, que es director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao. Esto puede servir, porque ustedes están y eso es lo que lo hace también bastante único y bien, bien interesante este proyecto. No están en, digamos, la Patagonia, donde hacer este tipo de iniciativas de conservación, no sé si es más fácil o no, la verdad que pero es más común. Hay bastante interés de muchos privados que se han sumado a un esfuerzo estatal o esfuerzo de grandes iniciativas, como el caso de Douglas Tompkins, por ejemplo, para dedicar una parte importante del territorio a la conservación. Pero dedicar tierras que perfectamente podrían ser agrícolas. Yo no sé mucho del rubro, pero me imagino que estando en un lugar donde tienen viñas, donde tienen otro tipo de producción, también podrían ser agrícolas. Es menos corriente, es menos común. ¿Puede servir de ejemplo? ¿Tú crees que es algo en lo que en Chile se deberá perseverar?
Partiendo porque yo creo que todas las iniciativas de conservación se necesitan y ojalá que existan muchas más. La gracia de estar cerca de Santiago, lógicamente ojalá que estuviéramos más repartidos en Chile, pero ya que estamos cerca de Santiago, la capital, esto nos pone en una lupa, en un lugar privilegiado, y por eso hacemos el llamado. O sea, estamos a una hora y media. Todos los colegios que quieran visitarnos, estamos totalmente disponibles. Creo que todas las iniciativas de conservación, me atrevo a contar lo que pasa, lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Nosotros cuando partimos con el parque, la gente no tenía el respeto que vemos hoy día ante la naturaleza. Hoy día, o sea, la gente, de hecho, nos reta hasta a nosotros mismos, decir, oiga, ese es un pato negro, un pato no sé cuánto, y te enseñan, tienen la conciencia del animal que están viendo, de no botar basura, se acusan entre ellos, o sea, oiga, yo vi a esa persona botando, ¿cómo se llama?, una basura ahí. Entonces, eso ha sido muy bueno, y nos ha enseñado mucho que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Por eso creo que todas las iniciativas de conservación van por la misma línea y nos van a ayudar al final a todos los chilenos.
Le queremos agradecer muchísimo a Nicolás Vicuña, director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao, que ha estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a usted.
Y bueno, en tricao.cl se puede encontrar toda la información. Es gratis, pero el aviario es pagado, ¿no?
No. A ver, como estas tres puntos. Llamar a todas las instituciones a que manden el mail a contacto Ratricao para nosotros atenderlos gratis. Nosotros tenemos un equipo ahí esperándolo a todos los
para la parte educativa, digamos.
Exactamente. Todas las fundaciones sin fines de lucro. Nosotros no queremos que se lucre con esto, en definitiva. Y para la gente, a los turistas normales, que se metan a tricao.cl y ahí agenden su visita.
Perfecto.
Y ahí el aviario, vuelvo a insistir, tiene cupos limitados. Muchas veces llegan a la puerta, oye, pero vengo de Santiago, vengo de no sé a dónde, y oye, pero lamentablemente esto primero es conservación, entonces no podemos atenderlo.
Y eso tiene un costo. Ustedes pueden encontrar toda la información en tricao.cl. Muchas gracias, Nicolás.
A usted, que les vaya bien.
Vamos a escuchar un poco de música, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Esta es Lisa Stanfield con All Around the World.
Never give up looking for my baby. I don't know.
Escuchamos a Lisa Stanfield con All Around the World. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy las cartas familiares de Roberto Bolaño. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Alfonso Suet. 20:30 horas Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy el único, el grande Freddie Mercury. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Siempre visiten Duna.cl. Chao.